Federal de Partidos Provinciales, el señor José Luis Ramón. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Hola, Juan Carlos. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo va? ¿Bien?
Muy bien, sí. Bueno. Temprano bueno. Acá en el despacho.
Bueno. José Luis, el llamado es básicamente para que nos cuente, si es posible, novedades sobre este proyecto de emergencia económica, social, sanitaria que está enviando el Ejecutivo hoy al Congreso. Se está llegando. No sé, sabemos si ya ingresó este proyecto o no todavía.
Mira, yo me vine a horas tempranas porque nosotros estamos muy interesados en evaluar cuál es el texto de los proyectos que van a presentar el Poder Ejecutivo, y todavía no hemos tenido la oportunidad ni de un borrador ni de los textos definitivos. O sea que no han llegado al Congreso. Lo que podemos tener es como una charla de opinión, pero no
claro,
de,
no sobre
de
el
saber
texto.
De qué trata. Claro, no hay manera. Yo ayer fuimos convocados por el enlace que tiene la Casa de Gobierno con el Congreso, con la Cámara de Diputados, que es Fernando Navarro.
Sí.
Fuimos hasta su despacho, tampoco nos pudo dar información precisa sobre el tenor de los proyectos, ¿no? Lo que sí, creo que sí uno puede conversar de qué trata la idea y de qué actitudes vamos a asumir los diputados, al menos desde nuestro bloque, en relación a estos proyectos.
No,
de
y ¿sabe qué? También interesante lo que ustedes han estado conversando en estas horas con Sergio Massa, con el presidente de la Cámara, porque creo que hubo solicitudes de estirar un poco el tratamiento, hubo promesas también de reuniones con funcionarios, con ministros del gabinete para que expliquen el proyecto. No sé si todo esto ha derivado en algo ya. ¿Los ministros fueron, no fueron, están por ir?
No, los ministros tenían pensado venir ayer a las 7 de la tarde, no lo hicieron. Y todos los bloques de la oposición le propusimos al presidente de la Cámara que pospusiera el tratamiento hasta que nosotros al menos pudiéramos tener primero que nada los proyectos.
Sí.
Después la conformación de las comisiones que van a tratar los proyectos que envíen. Y nosotros no podemos, entre gallos y medianoche, aprobar o desaprobar, tratar un proyecto de ley de tamaña envergadura como los que van a llegar.
Claro.
Por eso yo te decía recién que lo que nosotros queremos poner el tilde, porque si la conversación tiene que ir hacia algún lado, es en el hecho de por qué se van a tratar estos proyectos, el por qué el envío de estos proyectos al Congreso de la Nación. Y nosotros, en la medida y de la forma en que propusimos antes de que se retirara el anterior gobierno la emergencia alimentaria, nosotros creemos que tiene que haber un tratamiento sobre el grave problema alimentario, el grave problema sanitario y social que existe en toda la Argentina. Nosotros vemos desde nuestro bloque, y es nuestra preocupación, es que es como que todos estos proyectos históricamente se han tratado en esta capital federal y como que la Argentina terminara en la General Paz y el conurbano bonaerense. Y el grave problema que hay en el conurbano bonaerense, obvio, ¿no? Y, por ejemplo, en el último tratamiento, del cual nosotros fuimos autores, de uno de los proyectos de emergencia alimentaria, el grito en el cielo que intentamos poner, pero lo que pasa es que los dos bloques que se viven detentando el poder en el juego ese de amigo-enemigo, acordaron que la derivación de las partidas presupuestarias para asistir alimentariamente a las personas que tenían su disgusto, lo iba a administrar solamente la ministra Stanley, que es la ministra de Desarrollo Social, hoy el designado ministro Arroyo. Y bueno, ahí queremos, para nosotros es un tema importante. Es decir, como bloque nos toca representar, venimos todos los 8 de partidos provinciales, donde sabemos la problemática que hay con esa dificultad enorme que hay para llegar a parar la olla a fin de mes en muchas familias.
Y eso requiere de
participación federal, que es lo que hasta el momento nadie habla acá en la capital.
Bueno,
los
primeros anuncios de Fernández los hemos conocido ayer, los pasamos más temprano los audios, respecto del plan Argentina contra el Hambre, es que se va a iniciar por Concordia, Entre Ríos, ¿no? Donde está el mayor índice de pobreza. Y que donde van a ver, digamos, ya la distribución de esta tarjeta alimentaria que uno supone está dentro de, es una de las partes esenciales del proyecto que llega hoy al Congreso, ¿no?
Sí, y yo creo
suponemos.
Concordia es uno de los lugares del país donde supera el 50% de familias, por decir, un tema muy grave. Y después hay otros temas que están relacionados con la política. Es decir, ¿y la política qué es? Es qué sectores de la sociedad argentina van a tener que, en el fiel de la balanza, colocar una pesa que marque de qué manera se va a efectuar la redistribución de las partidas. Y ahí viene todo este problema, pero que va a estar en la letra fina de los proyectos que lleguen del Poder Ejecutivo.
Claro.
Y eso es lo que nosotros queremos analizar. Es decir, no le queremos perder pisada. Y es muy importante que, y se lo hemos hecho saber al enlace con la Casa de Gobierno, se lo hemos hecho saber al presidente de la Cámara, al presidente del bloque que está impulsando, que va a impulsar estos proyectos, es que una cuestión es que nosotros propongamos participar en este grave problema social y que sabemos que necesita tratamiento, y otra cosa es avalar que ese tipo de facultades extraordinarias que va a tener el presidente se puedan prolongar en el tiempo. Es decir, hay que saber que tiene que ser temporario y que necesitamos tener un plan para mirar la Argentina hacia los fines del siglo y no solamente estar siempre tratando leyes que tratan de paliar este tipo de emergencias. Es decir, por ese lado va nuestro planteamiento en cada proyecto que se vaya a tratar de acá en adelante.
Claro, uno ahí, bueno, tiene elementos y uno pensando en un impuesto que se va a crear, que va a ser el impuesto a las compras en el exterior, ¿no? Me ocurre muchas veces que los impuestos que se colocan quedan, ¿no?
Yo espero que no. Yo espero que no, porque es uno de nuestros temas. Es como, ¿te acordás del impuesto al cheque? En un momento determinado se impuso el impuesto al cheque, y claro, y es una recaudación tan importante.
No lo sacan nunca más. No lo sacan nunca más.
No salió nunca más. Y el tema de las compras en el exterior es algo que hoy en una emergencia es visto legítimamente, pero transcurrida la emergencia tiene que tener un plazo. Si la emergencia no tiene un plazo, estamos en un caso de abuso de poder. Y es donde nosotros queremos plantarnos firmemente, ¿no? Esperemos que esas cosas no empiecen a ocurrir, porque realmente nosotros necesitamos tener una visión y transmitirle a la sociedad, en el caso a nuestro mendocino, aquellos que representamos en el Congreso de la Nación, necesitamos plantear una visión de la Argentina que mira hacia el futuro, porque si seguimos planteando solamente temas mediáticos y de problemas que surgen por políticas que, bueno, han ido en desmedro del pueblo, obviamente, va a ser muy difícil que se le siga creyendo que con la política uno puede solucionar las cosas que nos ocurren a los ciudadanos comunes de verdad. Esa es nuestra preocupación grave, porque se ve muchas personas, vos, si recorres la red un ratito nomás te das cuenta la cantidad de manifestaciones de personas que dicen estoy harto de que esto que ocurra. Bueno, es porque es un mensaje que tenemos que dar de nuestra posición en la política. Y ese es nuestro objetivo como bloque.
Está claro. Hay otro tema importante que es el de las retenciones, ¿no? El aumento de las retenciones es una decisión política que en un punto nos resulta ajeno en un punto, porque somos una economía regional, Mendoza, digo. Tenemos otros inconvenientes, pero no sé cuál es la mirada que tienen ustedes respecto de esta suba porcentual que ya está confirmada, al margen de que se acomodó el esquema de las retenciones a la devaluación. En el proyecto va a venir un aumento de las retenciones. ¿Cómo se plantean o se paran ustedes frente a este pedido del Poder Ejecutivo?
Es difícil y tiene que ser temporario, porque de no ser temporario va a terminar siendo confiscatorio. Y ahí hay un tema en donde ya es política pura. Es decir, ¿el Estado puede seguir desarrollando su actividad como Estado, vilipendiando aquello que hace la producción, sobre todo una producción en la Argentina que genera divisas muy importantes para nosotros, para equilibrar la balanza de pago y para todo lo que sabemos que significa? Tiene que tener un término adecuado. Los trascendidos es que solamente va a ser una adecuación del porcentaje por la devaluación, que es lo mismo que venía aplicando el presidente Macri en el anterior gobierno.
No, pero ojo, Fernández ya dijo, ojo, José Luis.
Hay unos rumores que hablan de subir la retención.
No, José Luis ya dijo el presidente que hay 3 puntos más, ¿eh? Hay 3 puntos más a la soja, 3 puntos más al trigo y al maíz.
Sí, bueno, es un tema. Yo quiero ver la letra de la chica, porque si eso va a ser objeto de una retención de manera permanente, como lo fue el famoso conflicto en el campo que hubo, en donde se, se equiparó planamente a todos los productores agropecuarios. Es decir, acá hay que distinguir, lo hemos dicho muchas veces en conversaciones que hemos tenido nosotros, una cosa es el pequeño, el mediano productor, el gran productor, y otra cosa son aquellos que han acaparado y concentrado el negocio de la exportación de la soja, del maíz y de toda la... los productos del campo en la Argentina. Entonces, si las retenciones lo van a hacer para ponerle, porque aparte es una manera, es un impuesto de que es de recaudación, ¿no? No hay que poner ningún disfraz de ninguna naturaleza, va a equiparar la misma condición de aquel que es que son 4 o 5 empresas mega exportadoras a los pequeños, medianos y grandes productores del campo argentino, va a haber un conflicto. Y nosotros no lo vamos a acompañar.
Está muy clara la posición, José Luis. ¿Qué les ha pedido Sergio Massa, ¿no? Porque, o qué les ha dicho? Porque, bueno, la oposición en su conjunto creo que le pidió más tiempo para discutir. Ese tiempo es perentorio, fue del miércoles al jueves, según ha dicho, para el tratamiento. Les ha pedido particularmente que presten el quórum para el debate, más allá después manifestar las diferencias que tengan.
Por la conversación que hubo ayer, sí, nos presentamos los bloques de la oposición al, sí, presidente de la Cámara, manifestándole esto de que necesitaba prorrogar esta fecha prevista para hoy y mañana, porque realmente si no tenemos los proyectos no va a contar con el apoyo de los bloques de la oposición. Adelantaban ayer desde el bloque radical y de Juntos por el Cambio que ellos el quórum lo van a dar. Y creo que sí, creo que todo, porque acá el problema no está en un tema político, acá está en un tema social. Entonces, lo que pasa es que el paquete incluye un paquete de medidas sociales, económicas, impositivas. Entonces, ese es el resquemor que tenemos los bloques de la oposición.
Claro.
Es decir, ¿hasta dónde podemos comprometer nuestra asistencia al tratamiento de los proyectos si no los conocemos? Y ahí, alrededor de eso, giró la conversación y fue que llegamos a un acuerdo de que se pospusiera un día más hasta que lleguen los proyectos, podamos analizarlos y desde la oposición podamos resolver si vamos a discutir o no. Y una vez que resolvamos si vamos a discutir, ver de qué manera acompañaríamos o no la ley.
Ahora,
va a ser engorroso, es factible, dos días muy intensos, ¿no?
Sí, son días muy intensos, uno lo nota, y están siempre las dos vías, las vías de sentarse en la banca y discutir los proyectos, o no sentarse en la banca e impedir el debate, ¿no? La pregunta es, ¿se puede en este momento el inicio de una gestión y con el primer proyecto importante de una gestión que lleva días, ¿no? En la Casa Rosada, tomar la decisión de no abrir el debate en la Cámara por encontrarse muy en contra o plantarse muy en contra de una iniciativa?
Sí, se entiende perfecto la pregunta y es muy buena. Todo gobierno que comienza su mandato, acaba de asumir, necesariamente tiene que tener el acompañamiento de todos los sectores de la política. Lo que pasa es que no puede ir escondida ninguna otra intención que desacomode aquello por lo cual nosotros podemos apoyar una decisión del Poder Ejecutivo. ¿Se entiende? Es decir, acá hay una delegación de facultades que son extraordinarias, que competen al Congreso, que las va a tener el presidente, pero es como le decíamos nosotros al enlace y a cada oportunidad en que lo conversamos. Esa delegación de facultades extraordinarias tiene que tener un término y tiene que tener una rendición de cuentas, la posibilidad de que desde el Congreso podamos revisar esas decisiones. Y en la medida que eso sea así, obviamente que ayer lo adelantaba Mario Negri, Cristian Ritondo y nosotros, que la intención es acompañar este comienzo de la gestión para que pueda ponerse en marcha, sobre todo, vuelvo a repetir, el grave problema social que tenemos en cada rincón de la Argentina.
Está clara la posición, José Luis. Bueno, iremos viendo. Hay como un clima de sospecha. ¿Qué dice el texto? ¿Cuáles pueden ser sus alcances? Me parece que ahí está un poco la clave de lo que pueda pasar en estos días en el Congreso, ¿no?
Sí, va a ser determinante. Tenemos cierta ansiedad por recibir los proyectos, porque el grupo de asesores y aparte cada uno de los diputados, en el caso de nuestro bloque, quiere participar activamente en los proyectos. Es decir, y eso requiere de tener el proyecto a mano.
Claro. Casi me olvidaba. Suponemos que Debe estar contento. Hubo un anuncio de, por uno de los anuncios que ha hecho Alberto Fernández, que es el congelamiento de tarifas hasta junio.
Yo no me pongo contento. Lo que creo que es adecuado. Pero el sistema del valor que tiene que tener una tarifa de un servicio público, como lo hemos dicho en numerosas oportunidades, tiene que estar adecuado a la capacidad económica de aquel que lo paga. Y como en los últimos, y te voy a dar términos para que entiendas que acá están involucrados todos los que han gobernado la Argentina, hace 8 años que el sistema del valor de la tarifa se viene ajustando sobre la base de los costos y de la rentabilidad de los proveedores del servicio, y no sobre la base de aquel que lo paga. En Mendoza, nosotros tuvimos oportunidad de que hubiera ese equilibrio con el tema del gas domiciliario, por ejemplo, porque había un juicio que llevábamos en este momento éramos una asociación de consumidores, que habíamos logrado que la justicia federal le pusiera un freno a esta idea de que el valor de las tarifas tiene que ser adecuado a los costos y a la rentabilidad de los proveedores. Bueno, esta suspensión tiene que ver con una medida de emergencia, pero no me pone feliz, porque después que termina la emergencia, tiene que haber volver a tratarse la readecuación de cómo va a ser hacia el futuro el valor de la tarifa de los servicios públicos. No puede ser solamente de emergencia, porque siempre hay una excusa que ponen los que gobiernan el servicio, y es que hay tarifa social, pero la tarifa social solamente prevé a la parte más vulnerable de la sociedad. Pero el que paga los servicios públicos de gas, de electricidad, de agua, es toda esa franja del trabajador, que es médico, que es policía, empleado, comerciante, y es donde en los últimos 8 años han hecho la vista gorda todos. Entonces, va a ser otro tema en discusión ese.
José Luis, bueno, muchas gracias y estamos en contacto, ¿eh?
Y una más, Juan, una más. Y hay un tema que nosotros ya planteamos, y es que Mendoza debe tener una tarifa de gas domiciliario de acuerdo al clima, como lo venimos planteando hace mucho tiempo.
Eso, claro.
Ese proyecto está en la Cámara, y uno de los objetivos que tenemos es que se pueda tratar en este año, en el que viene, bueno, en el periodo que comienza ahora.
Está claro, está claro. Muchas gracias, ¿eh? Y seguimos en contacto.
Gracias, Juan.
Buen día. Era José Luis Ramón, el diputado nacional de Protectora y el referente ahora, el jefe de uno de los interbloques de la Cámara de Diputados, esperando todavía el proyecto, el famoso proyecto de la triple emergencia, a ver qué tiene. Con claridad, en la exposición aparece un concepto relevante para tener en cuenta, que le van a reclamar que tenga un plazo la emergencia, ¿no? En caso contrario, se podría complicar la discusión o el debate, porque consideran, en el caso de Ramón, que es abuso de poder y tiene tintes confiscatorios, un proyecto que no se fije un plazo respecto a algunas cuestiones, como por ejemplo cuánto tiempo va a durar el dólar turista, cómo se va a manejar el tema de las retenciones también. Alta expectativa por el debut en el Congreso de la gestión de Alberto Fernández con esta triple emergencia económica, social y sanitaria.
En el aire, Radio Nacional Mendoza, 97.1 FM.
Bueno, acaban de anunciarse que un hombre de 21 años fue detenido cuando huía en micro desde la provincia de Salta hacia Bolivia, acusado de ser el autor material del crimen del turista inglés en la puerta de un hotel de Puerto Madero el pasado sábado. Fue arrestado junto a otras 2 personas. El acusado de matar a balazos al turista Matthew Gibbard y de herir a su hijastro Stephen Zone fue identificado como Ángel Eduardo Lozano Azuaje, alias Cachete. La clave para encontrarlo fue la declaración que su novia realizó el domingo pasado ante la policía de la ciudad tras una serie de allanamientos. Los investigadores se enteraron así que algunos miembros de la banda, entre ellos el propio Cachete, planeaba huir a Bolivia, por lo que comenzaron a buscar información en diferentes empresas de micros de larga distancia hasta individualizar el micro que había tomado. La jueza de la causa, Yamil Bernan, libró entonces orden de captura y un oficio a la gendarmería para intervenir, fuerza policial que detuvo la marcha del micro en una ruta salteña y apresó a Lozano cuando intentaba salir del país. Comienza a despejarse las dudas de lo ocurrido con este sangriento hecho que conmocionó porque eran dos personas que recién arribaban al país y uno de ellos, Matthew Gibbard, murió y su hijastro, Stefan Zone, fue herido ahí en la puerta de un hotel en Puerto Madero.
Sí, claro, el hotel de Alan Faena. Ahí veo la puerta y me acuerdo. Yo debo haber estado ahí alguna vez haciendo, bueno, esto es una tragedia terrible, ¿no? Pero estar haciéndole el aguante a algún artista que venía a tocar a la Argentina para saludarlo, ¿no? En ese ingreso, yo no sé si fue en la puerta principal o fue en el ingreso de cocheras. Tendría que revisar el video donde fue el incidente.
Y en otro orden de cosas, sí. Contar antes que de las 9 que hoy cumpleaños Jorge Mario Bergoglio, ajá, ¿no? Que es el actual Papa Francisco. Vicentésimo, sexagésimo sexto Papa, Papa número 266 de la historia de la religión, la Iglesia Católica, y él nació en la ciudad de Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, es decir que Francisco tiene a partir de hoy 83 años.
83 años. Hubo un anuncio importante ayer del Papa Francisco, ¿no? La eliminación del secreto pontificio de las denuncias, los procesos y las decisiones que afectan a los casos de abuso sexual, ¿no?
Bueno, y al respecto agregamos, ya que estamos en esta... Sí. Que Eduardo Lorenzo, cura, un sacerdote, acusado de haber abusado al menos 5 adolescentes, se suicidó de un disparo en la tarde de ayer. El cuerpo del cura fue encontrado en una vivienda de la calle 4, entre 49 y 50 de la ciudad de La Plata. Previamente, la justicia penal de la capital de la provincia de Buenos Aires había ordenado la detención del cura acusado de abusos a jóvenes que concurrían a su parroquia. La medida no iba a ser efectiva enseguida por un recurso de eximición de prisión, pero él, señor Lorenzo, ex capellán del servicio penitenciario bonaerense, gozaba de una licencia, estaba alojado en una dependencia de Cáritas, acusado de corrupción de menores y abuso sexual de al menos 5 adolescentes en una causa que se investigaba allí en La Plata. Bueno, en la jornada de ayer decidió matarse y se pegó un tiro en una vivienda de la ciudad de La Plata, Eduardo Lorenzo.
Muy fuerte la información en este sentido, nene. Bueno, hemos completado prácticamente todo lo que nos quede por decir, lo decimos en el pase porque ahora viene el boletín, ¿no? ¿Viene el boletín? Bueno, muy bien.
Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verlas. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verlas. Futuro se estrella ante mí. Enciende las tinieblas de ansiedad. Cada vez más solo me dejo caer. No hay nada que yo pueda hacer. No puedo estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla.
Martes, organizás tu día con Nacional. En el 2020 seguimos en el aire de Radio Nacional. ¡Felices fiestas!
Nacional informa.
Datos del tiempo.
19 grados, 4 décimas la temperatura en la ciudad de Mendoza, la humedad 53%, la presión atmosférica es de 917 hectopascales. El viento está en calma, la visibilidad es de 15 kilómetros y el cielo se encuentra despejado.
Provinciales.
conformaron la Red por los Derechos Humanos en Mendoza.
La organización presentó un análisis del contexto actual en la región y una serie de exigencias al Estado provincial con el fin de fortalecer el proceso democrático y garantizar políticas de protección y garantía de derechos humanos.
En diálogo con Radio Nacional, Nino Bonoldi, de Familiares Detenidos Desaparecidos de la provincia, explicó lo siguiente al respecto.
Muy propicio y, bueno, creo que a nivel nacional también hay un poco espíritu de confluir realmente en una forma más mancomunada para defender los intereses que nos parece que son necesarios para la vida en sociedad. Y de ahí entonces surgió esta necesidad de conjugar con diversos movimientos sociales que trabajan sobre derechos humanos más perimetrales, digamos, son las luchas feministas que dijiste, ecologistas, de diversidad, sociales.
Escuchábamos a Nino Bonoldi, representante de la Red por los Derechos Humanos en Mendoza.
Nacionales.
El gobierno envía al Congreso el proyecto de emergencia económica.
El gobierno postergó hasta este martes el envío al Congreso Nacional del proyecto ómnibus que contempla declarar la emergencia económica, social y sanitaria, con la cual se pospondrá hasta el miércoles la reunión plenaria de comisiones y para el jueves la sesión extraordinaria en la que se buscará la media sanción.
El presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, informó al jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, que el gobierno enviará este martes el proyecto según consignaron fuentes de la oposición.
Datos del tiempo.
La temperatura es de 19 grados 4 décimas, la humedad 53%, el cielo se encuentra despejado.
Pronóstico.
Para esta tarde y noche el cielo estará parcialmente nublado y para la jornada se espera una máxima de 35 grados.
Informó Nacional. Nacional en las redes. Déjanos tu mensaje, tu opinión, tu saludo. Facebook, Radio Nacional Mendoza. Twitter, arroba Nacional MZA.
Ahora, Nacional. Es la hora 9:05.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional. Soy Nacional.
Con los estudios en Emilio Civit 460 de la ciudad de Mendoza y con planta transmisora en Cerro Arco, transmite Radio Nacional Mendoza en frecuencia modulada 97.1.